Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, familia, arrancamos entonces con el tema de hoy. Dice Génesis 37 en el versículo 5. Vamos a estar desarrollando nuestro mensaje utilizando este texto como base. Dice lo siguiente: cierto día José tuvo un sueño, ¿sí? Tome nota de esa palabra ahí en la mente, en el celular, en el papel, no sé, donde usted quiera. Sueño, sí, es palabra clave para el mensaje de hoy. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos han tenido sueños? ¿Sí? No sueño, eso es otra cosa muy diferente. Y la mayoría de nosotros aquí tiene sueño algunas veces, otros más que otros. Pero yo no me refiero a ese sueño que nos impulsa a tomar una buena siesta. Eso está bien y es necesario a veces. Yo me refiero a aquello que Dios trasladó de su corazón al nuestro y que nos impulsa cada día a trabajar duro por eso, hasta lograrlo, ¿sí? Hasta que sea una realidad en nuestras vidas. Podemos llamarle sueños, podríamos llamarle metas, anhelos de nuestro corazón, el llamado de Dios para nuestra vida, no importa cómo le llamemos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo a partir de eso que Dios nos mostró y que entendemos forma parte de su propósito para nuestras vidas? Como decía ahora el título que aparecía allí, Dios quiere darle vida a nuestros sueños, es el tema de hoy. Y yo no sé cómo les va a ustedes con esto, pero la verdad es que a mí personalmente me encanta soñar. Me encanta soñar, y cuando uno analiza la Biblia y analiza este tema y tiene la perspectiva correcta, entiende que soñar no tiene nada que ver con pasarnos la vida persiguiendo zanahorias, ¿sí? Como fama, reconocimiento y esas cosas para darle sentido a nuestra vida. Soñar tiene que ver con creer que aquellas cosas que Dios depositó en nuestro corazón, que se miran imposibles de alcanzar en nuestras fuerzas y con nuestros recursos, son posibles en las fuerzas y con los recursos de Jesucristo. Por eso es que cuando uno habla de soñar, entiende que en primer lugar estamos hablando de un asunto de fe. Cuando uno deja de soñar, de anhelar, de querer crecer, de querer avanzar en la vida, sí, eso podría ser solo un síntoma de que nuestra fe se ha empezado a debilitar. Porque Dios es un Dios que inspira vida, transmite vida. Dios nos da sueños. Dios quiere que vayamos siempre por algo más. Dios no quiere que seamos conformistas, que nos estanquemos en algún área de nuestra vida sin avanzar hacia cosas nuevas que Él tiene para nosotros, ¿sí? Se requiere fe para eso. Pero al mismo tiempo, soñar es un asunto de obediencia, porque para llegar allí a donde Dios nos quiere llevar, hay algo que Dios nos delega a nosotros, que nos corresponde hacer a nosotros, y debemos ser esforzados, y debemos ser perseverantes, debemos ser constantes, debemos ser valientes. Ojo, debemos ser activos. ¿Sabes qué? Que cuando hablamos de pecar, nos referimos muchas veces solamente a hacer las cosas que no deberíamos hacer. Pero pecamos cuando dejamos de hacer lo que sí deberíamos hacer. Dice Santiago 4, versículo 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo, ¿sí? Cuando yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero lo pospongo, lo aplazo, lo dejo para mañana, aunque sé que tengo que hacerlo hoy y que puedo hacerlo hoy, nosotros estamos dejando de honrar a nuestro Señor. Hay cosas que tenemos que empezar a hacer ya, ¿sí? Y sé que esto lo he mencionado muchas otras veces, Capaz que alguno se acuerda. Es algo que yo me tengo que recordar casi todos los días. Esta es una frase del autor Mark Batterson en uno de sus libros. Batterson dijo lo siguiente, él escribió: "No estoy convencido de que nuestra verdadera fecha de muerte sea la que figura en nuestro certificado de defunción". Dice: "Por desdicha, muchas personas mueren mucho antes de que el corazón les deje de latir. Empezamos a morir el día que dejamos de soñar, e irónicamente comenzamos a vivir el día en que descubrimos aquello por lo que vale la pena morir". Wow, ese día cambia nuestra perspectiva de vida. Hay sentido, hay propósito, hay dirección. Hay algo que Dios puso en nosotros que nos va a impulsar a trabajar y esforzarnos cada día. Y esta semana tenía una conversación con Ire, estábamos charlando los dos y nos preguntábamos mutuamente lo siguiente, y quiero compartir esta pregunta con ustedes. ¿A dónde se ven en 5 años? ¿A dónde te ves en 5 años? ¿A dónde te ves vos como persona en 5 años? ¿A dónde te ves como matrimonio en 5 años? ¿A dónde te ves como familia en 5 años? ¿A dónde quieres llegar a partir de este día, 5 años más adelante? Es una pregunta importante, sí, porque la respuesta que nosotros demos a esta pregunta determina lo que nosotros debemos empezar a hacer hoy para poder llegar hasta allí, y determina lo que yo debo dejar de hacer hoy para poder llegar hasta allí, ¿sí? Tiene que ver con cambiar hábitos, actitudes, formas de pensar, todo lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana, ¿sí? Y lo cierto es que muchos de nosotros hoy aquí, por muchísimas razones, ¿sí?, hemos permitido que eso que Dios puso en nuestro corazón, ese sueño que Dios nos dio, ese anhelo que Dios nos dio, esa meta que Dios nos dio, se apague, ¿sí? Por muchas razones, porque nos hemos encontrado obstáculos en el camino, porque hemos experimentado fracasos en el camino, porque en algún momento las cosas no salieron como yo esperaba, y eso nos ha hecho retroceder, tomar una posición de desánimo, de fracaso ante la vida, y nos hemos quedado estancados empezando a vivir en un círculo vicioso sin tener la más mínima idea de hacia dónde debo dirigirme de aquí en adelante, ¿sí? Por eso se vuelve necesario desarrollar un tema como este cada cierto tiempo, ¿sí?, para que a través del Espíritu Santo Dios venga, sople vida sobre nuestros sueños, esos que se han apagado, pero que también nos dé sueños nuevos. Si es que sentimos que ya alcanzamos algunas etapas en nuestra vida y nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago de aquí en adelante? Pedirle al Señor: Señor, muéstrame algo nuevo para mi vida. ¿Hacia dónde quieres que vaya? Dale sentido, dale propósito, ¿sí? Y sobre todo que eso que Él nos muestra, que Él mismo nos ponga esas ganas, esa pasión por trabajar día a día en obediencia y en fe, hasta que un día podamos ver eso que Él nos mostró ser una realidad en nuestra vida. Así que vamos a orar, ponernos en manos del Señor y pedirle que nos siga dirigiendo de aquí en adelante. Papá, gracias, Señor, por este servicio, esta reunión, Señor, en familia, este tiempo compartiendo juntos. Gracias, Dios, por cada hermano, hermana en Cristo, Señor, que está hoy acá reunido con nosotros, Señor. Gracias por la familia en Jesús, Dios, porque son un regalo para nosotros. Gracias por aquellos que estás sumando, añadiendo, y aquellos que irás añadiendo en el futuro, Padre. Oramos, Señor, que en lo que resta de esta reunión, tu Espíritu siga hablándonos como lo ha venido haciendo, Señor, desde que arrancamos, papá. Háblanos, sana nuestras vidas, transfórmanos. Y sobre todo, Padre, oramos que de un tema como este, tu Espíritu Santo esté removiendo cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, soplando vida, animándonos, Señor, y mostrándonos con mucha claridad hacia dónde es que debemos dirigirnos, por dónde es que tú quieres que vayamos, Señor, y cuáles son las cosas que tú quieres que nosotros invirtamos nuestras vidas, papá. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, cuando hablamos de sueños, esto es muy importante y lo menciono ahora después de la introducción. Debemos ser muy cuidadosos porque lo que la palabra de Dios enseña es que no existe nada más engañoso que el corazón humano, ¿cierto? Nos puede traicionar con facilidad y no pocas veces podríamos encontrarnos en la vida persiguiendo cosas que no necesariamente provienen de Dios y que podrían resultar ser un deseo por satisfacer algo que no está satisfecho en Cristo Jesús. Debemos estar muy atentos. Así que antes de nosotros decir, bueno, voy a avanzar en esto, voy a empezar a invertir mi vida en esto, con la ayuda del Espíritu Santo nos corresponde determinar al menos tres aspectos. Los voy a mencionar muy breve, ni siquiera van a aparecer en la pantalla. Tenemos que determinar el origen de eso, si realmente es algo que proviene de Dios o si es mi carne la que me quiere llevar a hacer estas cosas. Si es quizá un anhelo de buscar aprobación, de buscar otras cosas que no han sido sanadas en Jesús, o si realmente es Dios impulsándome a ir por esto en mi vida. Además del origen, hay que determinar la motivación, ¿sí? Eso muchas veces puede mostrarnos realmente de dónde proviene lo que estoy queriendo hacer. ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Es para la gloria del Señor? Indiferentemente de si es un trabajo, una familia, una carrera, un ministerio, un viaje, lo que sea. ¿Esto es para la gloria del Señor o es para mi propia gloria? ¿Sí? Y nos corresponde determinar, además del origen y la motivación, el propósito de eso que yo quiero hacer. A través de esto, voy a ser de influencia, voy a ser de bendición para mi familia, mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo, la iglesia. Voy a ser un instrumento en manos de Dios a partir de esto. ¿O es solo puro egoísmo, sí? Para mí mismo, ¿sí? Tenemos que aprender a depurar nuestros sueños y a pasarlos por el filtro de la palabra del Señor para saber si realmente eso proviene de Dios. Por eso es muy importante la palabra de Dios, y porque en la Biblia no solo nosotros vemos virtudes y cosas buenas de hombres y mujeres de fe que conquistaron la cima, que fueron testigos de cómo Dios cumplió aquello que mostró para sus vidas, sino que la Biblia también nos advierte de los errores que algunas de estas personas cometieron, ¿sí? Nos advierte para que nosotros evitemos pasar por allí también, ¿sí? Así que, como mencioné al inicio, vamos a estar desarrollando el tema de hoy en Génesis 37. Esta es la historia de José. Es una de mis historias favoritas en la Biblia por muchas razones, pero hoy la vamos a analizar desde otra perspectiva, ¿sí? Vamos a darle vuelta al asunto y vamos a ver la historia de José desde otro punto de vista, porque generalmente venimos a un texto como este, la vida de José, y empezamos a leer y lo analizamos desde la perspectiva de pobrecito José, ¿sí? Qué malos los hermanos de José, ¿sí? Wow, todo lo que tuvo que pasar este hombre para que sus sueños se cumplieran, todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que le hicieron a él. Y nos es muy fácil identificarnos con estas cosas, que no digo que esté mal, probablemente podríamos encontrar semejanzas en la vida de Josué y de José y nuestra vida, pero pocas veces nos atrevemos a analizar esta historia, ¿sí?, desde un José con el cual también podemos identificarnos, un José humano, un José pecador, ¿sí?, un José que también cometió errores, errores de los cuales nosotros tenemos mucho para aprender, ¿sí? Creo que eso nos va a ayudar a depurar aún más nuestros sueños. Así que vamos a leer el texto, Génesis 37, a partir del versículo 5 y hasta el 10. Dice: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre, muchas gracias, Edu. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decir con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de este texto? ¿Sí? Además de todo el mal que le hicieron a José, que vamos a ir viendo en el desarrollo del mensaje, ¿qué podemos aprender nosotros de José, principalmente en un texto como este? Voy a mencionar algunos principios. Y el primero que quisiera mencionar es que nuestras actitudes, y ahí ustedes lo van a ver en la pantalla, nuestras actitudes son determinantes para construir relaciones saludables. Actitudes son determinantes para construir relaciones saludables. No me voy a quedar en este punto mucho porque vamos a estar profundizando la próxima semana en el primer tema de la serie en el tema de las actitudes, pero aquí el principio es el siguiente. Las actitudes que yo tengo hacia otros podrían hacernos ganar su respeto, ganar su admiración, ganar su apoyo, su confianza, o podrían generar rechazo. ¿Qué actitud tengo yo hacia las personas que me rodean? Porque en el camino de la conquista hacia esos sueños que Dios nos mostró, que a veces podría ser muy largo, personas van a necesitar de nosotros y nosotros vamos a necesitar de personas que Dios puso alrededor nuestro. ¿Sí? Actitud de arrogancia, de soberbia, de orgullo, de superioridad, de hermetismo, de egoísmo, hacen que la gente huya de nosotros, hacen que gente se aparte de nosotros. Humildad, respeto, honra, admiración, apertura, generosidad, y no me refiero a lo económico, podemos ser generosos en muchas otras áreas, son actitudes que atraen gente a nosotros. De repente nos volvemos gente que está rodeada de personas lindas, buenas, que Dios puso allí con un propósito específico. ¿Sí? Pareciera ser que José no está mostrando la mejor actitud hacia sus hermanos. 7-8, estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. Este es el sueño. ¿Sí? De pronto mi gavilla se levantó, quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Pareciera ser, esto es solo una forma de leer esta porción de texto, interpretarla, podría ser que hay algo de arrogancia en la forma en la que José le cuenta el sueño a sus hermanos. Un día ustedes se van a arrodillar ante mí. ¿Cómo tomarías si alguien te dijera, si alguien te dijera eso hoy? ¿Sí? Primero, porque la palabra a nosotros hoy nos enseña que nos arrodillamos solamente delante de Cristo, pero sería un poco arrogante si alguien un día viene y nos dice: en un tiempo yo voy a ser tu líder, te voy a liderar. Suena arrogante, ¿no? Eso, la forma en la que José lo expresa. Vamos a ver, José era el más joven entre sus hermanos. Pero no solo eso, hay otros textos en la palabra de Dios, en esta misma porción de Génesis, que podrían hacernos pensar que José, además de joven, era un hombre bien parecido. ¿Sí? Por eso fue que la esposa de Potifar se le aventó en algún momento buscando hacerlo caer en tentación. ¿Sí? Pero además de esto, dice el texto que José era el favorito de su papá, de Jacob, de Israel. Sí, Jacob le hacía regalos especiales a su hijo, y estas cosas de cierta forma ya habían venido por algún tiempo dañando, lastimando, fracturando un poco la relación de José con sus hermanos. Digamos que el ambiente en su familia, de él hacia sus hermanos y viceversa, no era el más saludable. Sí, Habían cosas ahí que no estaban muy bien. Dice Génesis 37, 3 y 4. Israel amaba más a José, más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Era el mimado de la casa. José, Jacob, Israel, lo trataba de una forma distinta. ¿Sí? ¿Cuántos tienen hermanos menores acá? ¿Cuántos somos hermanos mayores? Los amamos a los menores, ¿sí? Pero a veces uno dice, ¿y por qué a mí me tratan así? Y a mi hermano hace las mismas cosas y lo premian más bien. No entiendo nada, ¿sí? Y cuando uno está joven y vive en casa con sus hermanos, a uno no necesariamente le dan ganas de bendecirlo, ¿sí? Dan ganas de otra cosa. ¿Por qué lo miman? Algo así era José. Imagínate cómo estaban sus hermanos. Dice el texto, continúa, por eso su padre mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. El ambiente estaba tenso. Las cosas no eran fáciles allí. José sabe que las cosas no andan bien allí. Hombres fuertes, experimentados pastores de ovejas, seguramente le doblaban la edad a su hermano. José nunca muestra admiración o respeto hacia ellos. ¿Qué hacía más bien, además de todo esto, ser el favorito de su padre, bien parecido, el más joven? Además de eso, era un soplón. Porque dice el texto que José lo que hacía era llevarle el chisme fresco a su papá de las cosas que hacían sus hermanos. Dice el 37 en el 2b, el joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos. Wow, tiene el cartón lleno, José. ¿Cómo no van a estar molestos con él? Y él viene y les dice, un día ustedes se van a arrodillar delante mío. ¿Sí? Ojo, no estoy justificando tan siquiera el accionar de estos hombres que se dejaron llevar por sus emociones, por el odio, ¿sí?, por la envidia. Pero parece ser que José lo tenía bien ganado. ¿Quién quiere estar cerca de una persona prepotente y arrogante? ¿Sí? ¿Quién quiere estar cerca de una persona que se aprovecha de las bendiciones de Dios sobre su vida para mirar a otros con desprecio? Para mirar a otros por encima del hombro, con superioridad. Yo creo que nadie, ¿no? Y entendemos que porque así nos lo pide nuestro Salvador, debemos acercarnos a las personas que Él pone a nuestro alrededor. Y hay gente que no necesariamente saca lo mejor de nosotros. Se nos hace difícil a veces estar cerca de gente que no tiene una actitud correcta hacia nosotros, ¿sí? Y no podemos olvidar que de estos hermanos de José nacen las tribus que constituyeron a Israel como nación. O sea que también ellos eran parte del plan de Dios. Y Judá, que como vamos a ver más adelante, fue quien propuso vender a José, es el patriarca del cual desciende el Salvador del mundo. Entonces, el problema no es tener un sueño. El problema es cuando nos creemos demasiado especiales como para pensar que Dios puede incluir en sus planes a aquellos que están al lado nuestro. El problema es cuando yo creo soy demasiado bueno, por eso Dios me usa. El problema es cuando yo creo yo me lo he ganado por las cosas que hago, por eso es que Dios me usa. Y empezamos a mirar a las personas que están a nuestro alrededor con una actitud incorrecta. ¿Sí? Las actitudes que tenemos son determinantes para construir relaciones saludables, y cuando queremos conquistar los sueños que Dios nos dio, necesitamos muchas relaciones saludables en nuestra vida, porque necesitamos apoyarnos en gente y gente necesita apoyarse en nosotros. Esa es la visión del reino, esa es la comunión que hay en el cuerpo de Cristo. Número uno, actitudes son determinantes. Pero número dos, un error importantísimo, algo que tenemos que prestar mucha atención, es que debemos ser sabios para compartir las cosas que Dios nos muestra. Sí, muy sabios. José tiene este sueño, viene, se lo comparte a sus hermanos de una forma un poco arrogante. ¿Cómo habría sido si José viviera en este tiempo? ¿Sí? ¿Qué habría pasado? ¿Sí? Estoy seguro que no habrían pasado ni 5 minutos, ¿sí? Después de que Dios le mostró estas cosas a Josué y a José, y probablemente ya habríamos tenido el post en Instagram de José, ¿sí? La historia en Instagram de José, modelando la túnica multicolor, así, el selfie con la túnica que le regaló su padre, con un caption que diría algo como: conquistando sueños, futuro líder de Israel, hashtag todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo así, ¿no? Esa es la personalidad de José si él viviera en este tiempo. Ojo con este principio que es importante. Hay cosas que Dios te muestra a vos, hay cosas que Dios me muestra a mí que deben permanecer en nuestra intimidad con Dios. Hay cosas que Dios nos muestra que no son para contárselas al mundo entero. Hay cosas que Dios nos confía para que hagamos nuestro trabajo y dejemos que Él se encargue de hacer el resto, ¿sí? Por supuesto, mencionamos las relaciones. Dios va a estar poniendo gente en nuestro camino con la que podemos y debemos charlar ciertas cosas, porque es gente fundamental que está allí: mi esposa, mi familia, algún referente espiritual, buenos amigos que Dios ha puesto. Pero mostrarle a veces impulsivamente al mundo cosas íntimas y personales que Dios bajó a mi corazón, a veces es solamente el reflejo de un vacío que está allí, que está buscando ser llenado de la forma incorrecta. ¿Sí? Tenemos que ser muy sabios de a quién le abrimos nuestro corazón. Versículo 8: sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron. Esta fue la consecuencia. Ya las cosas venían mal, la relación estaba dañada. Dice: y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. ¿Sí? Cuando nosotros elegimos compartir nuestros sueños, tenemos que saber que no siempre vamos a recibir palabras de ánimo de otras personas. Vivimos en un mundo donde la naturaleza del ser humano está caída. Hay una fractura, hay pecado, hay maldad en nosotros. Y a veces lo que recibimos de parte de otros es comentarios negativos, buscando bajonear, buscando desanimar, buscando descalificarnos por alguna razón: no puedes, no lo vas a lograr, estás descalificado, no sirves para esto, tu tiempo ya pasó, la gente tiene envidia, hay orgullo. Tenemos que elegir muy bien ¿a quién le abrimos nosotros nuestro corazón? ¿A quién le voy a compartir yo aquello tan íntimo que Dios puso en nuestro corazón? ¿Sí? Una vez compartía sobre este principio en otro mensaje, y unos días después alguien me escribió por redes sociales y me ponía de forma anónima que esto no era cierto, ¿sí? Que era necesario que José contara esto a sus hermanos para que las cosas se dieran de la forma en que se dieron. Obviamente yo no le respondí nada por ahí, porque para mí no tiene sentido entrar en este tipo de debates virtuales, menos con una persona que no tengo ni la menor idea de quién es. Preferiría que nos juntáramos un día a tomar un café y charlar y compartir nuestras ideas. Pero yo sigo sin estar de acuerdo con lo que esta persona me decía. Porque si bien es cierto, Dios no desperdicia nada, y en su soberanía aún nuestros errores cooperan para que sus propósitos se lleven a cabo. No nos damos cuenta cómo, pero nuestros tropiezos en la vida Dios los usa y de alguna forma permite que eso nos haga crecer, madurar, sanar, cambiar y poder llegar a aquello que Él nos mostró. Y fue así en el caso de José. Conocemos el final de la historia. Hay una historia de redención, ¿sí? Años después hay hambre donde está la familia de José. Tienen que ir a Egipto para buscar provisiones. Se encuentran con José, que está allí sirviendo al lado derecho, es la mano derecha de Faraón. Cuando él se revela a sus hermanos y estos claman por misericordia, le dicen: perdónanos por lo que hicimos. La actitud de José es muy distinta. Ya no es un tipo arrogante. Ya no es un hombre prepotente, ahora es un hombre maduro, humilde, sencillo. Vean lo que responde él. Dice: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto, pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar las vidas. Él vio cómo en medio de sus errores y de los errores de sus hermanos había propósito en todo esto. Dios ya lo había mandado antes, Dios ya lo había puesto allí con un propósito particular. Él conoce a Dios, sabe quién es Dios, sabe que a pesar de todas estas cosas hay un plan para su vida. Sin embargo, que nuestros errores Dios los use para hacernos crecer y madurar y que su plan se lleve a cabo en nuestras vidas, no significa que yo puedo elegir errar continuamente alegando que igual Dios va a hacer algo bueno de esto. Ah, sí, no importa, voy a equivocarme una y otra vez porque Dios va a hacer algo bueno de esto, porque Dios me ha... De eso no se trata la vida. Dios nos da sabiduría para elegir, ¿sí? Desde el principio, ese es el plan del Señor, y Él quiere que elijamos bien. Y cuando nosotros elegimos bien, con sabiduría, Dios igual nos va a llevar hacia ese propósito, hacia ese plan. Pero sabes, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza en el camino. Nos vamos a evitar muchas heridas en el camino si aprendemos a elegir bien y guardar silencio y elegir bien a quien le cuento lo que Dios me mostró, lo que Dios me enseñó, lo que Dios me reveló. Eso también es sabiduría. Dice Proverbios 17, 26, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¿Sí? Tenemos que saber mucha astucia. Dios nos muestra algo, no necesitamos ir a contárselo al mundo entero. Es algo que tiene que ir creciendo en nuestra relación con Dios, ¿sí?, poco a poco, y que Dios nos vaya guiando para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Uno, actitudes determinantes para construir relaciones. Dos, ser reservados con lo que Dios nos muestra. Y número tres, aprender de nuestros propios errores es vital si queremos llegar a la meta. Porque aunque nos esforcemos por elegir bien, aunque busquemos construir relaciones saludables y aunque busquemos compartir estas cosas con mucha sabiduría a gente que es importante en nuestras vidas, lo cierto es que vamos a cometer errores, porque somos seres humanos, ¿sí? Siempre en algún punto vamos a tomar una decisión que quizá no es la mejor, vamos a cometer algún error, vamos a perdernos por allí en alguna parte del camino. Y me encantaría decir que leyendo la historia de José, nosotros vamos a aprender a evitar pasar por algunos lugares, pero lamentablemente ese no va a ser el caso de la mayoría de nosotros. Y a veces tenemos que pasar por donde asusta. A veces tenemos que pasar por donde duele, porque es la única forma en la que vamos a aprender. Pero es muy lamentable cometer errores y no aprender absolutamente nada de ellos. Eso sí que es una tragedia para el ser humano. Eso sí que es lamentable, ¿sí? Ya leímos lo que ocurrió a José. La relación con sus hermanos estaba mal, fracturada. Aún así viene y cuenta sus sueños de una forma que no era la correcta. Dice que sus hermanos lo odiaron aún más. Pero dice el versículo 9 que José tuvo otro sueño. ¿Y qué hizo José? Se lo contó de vuelta a sus hermanos. Dice: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas, sus 11 hermanos, y me hacían reverencias. ¿Qué te pasa, José? ¿Qué te pasa? No aprendiste nada. Esta gente te odia. No les interesan tus sueños. Te tienen envidia. Les caes mal. ¿Por qué compartes algo tan importante y tan valioso con gente a la que no le importas? ¿Por qué seguimos entregando nuestro corazón a gente que lo va a tirar al suelo y lo va a pisotear? ¿Por qué? ¿Sí? Esta es la historia de José. Somos nosotros tropezándonos 2, 3, 4, 5, 6 veces con la misma piedra. Somos nosotros cometiendo el mismo error una y otra vez. Somos nosotros corriendo 1000 veces más a los mismos lugares y a las mismas personas que tanto daño nos han causado. ¿por qué nos cuesta aprender tanto de las experiencias amargas? ¿Por qué? ¿Sí? Los tiempos de prueba son valiosos. No por lo que sufrimos allí, sí por lo que aprendemos allí. No por el dolor que nos causan, sino por el crecimiento que aportan a nuestras vidas. El problema no es errar otra vez, porque todos vamos a errar. El problema es no crecer, no aprender, ni madurar a partir de esos errores. Y cuando uno no aprende lo que Dios le quiere enseñar en la vida, cuando el orgullo nos convierte en personas poco enseñables, familia, ten por seguro que el mismo examen nos va a estar esperando a la vuelta de la esquina. Porque la circunstancia Dios la cambia en un abrir y cerrar de ojos, pero Dios quiere cambiar nuestro corazón, Dios quiere cambiar nuestra mente, Dios quiere cambiar nuestra vida. Y como en una facultad o en un liceo, si reprobamos el examen, nos toca repetir, en la vida Dios dice: hijo, hija, porque te amo, tienes que aprender lo que te quiero enseñar. Y por eso nos pasamos por el mismo desierto. A veces ya nos es tan familiar, a veces es como que quiero quedarme aquí. Y nos estacionamos allí, en ese lugar, ¿sí? En ese lugar desértico, solitario, desolado. Porque no aprendemos lo que Dios nos quiere mostrar allí para crecer y seguir avanzando en la vida, ¿sí? Nos urge, familia, convertirnos en personas enseñables. Enseñables en tres vías: gente que aprende de Dios, gente que aprende de las circunstancias, pero también gente que aprende de otros. Yo no puedo vivir la vida creyendo que ya lo sé todo. Yo no puedo vivir la vida creyendo que la gente que está a mi alrededor nada tiene para aportar, porque están allí porque tienen mucho para aportar. Es vital, si queremos conquistar sueños, hay que aprender de nuestros errores. Hay que aprender de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, de nuestras llagas, dejar que Jesús las sane, pero con humildad reconocer para poder continuar avanzando y no tener que pasar por el mismo lugar dos veces. Uno, actitudes determinantes. Dos, ser sabios a la hora de compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Tres, aprender de nuestros errores. Y este es el número cuatro, el último, ¿sí? Debemos detenernos en la búsqueda de aquellas cosas que no hemos extraviado. Escuche bien, debemos detenernos en la búsqueda de cosas que no se nos han perdido. Recuerdo a esta persona, la conocí hace muchos años allá en el trabajo, y siempre que alguien andaba de curioso, metiéndose donde nadie lo había llamado, de chismoso, así como preguntando lo que no debía o indagando lo que no debía, esta persona le respondía: deje de estar buscando lo que no se le ha perdido. Sí. Creo que muchas veces nosotros nos encontramos en la vida buscando cosas que no hemos perdido. Sí. Metiéndonos y yendo a donde Dios no nos ha llamado. Sí. La pregunta que surge para nosotros en este principio es: en esta etapa de vida en la que estás, ¿qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Sí? Es importante porque podríamos encontrarnos en una búsqueda incansable por cosas que en efecto ya Dios está supliendo a través de Jesucristo. Podríamos estar buscando amor, podríamos estar buscando identidad, podríamos estar buscando aprobación, podríamos estar buscando reconocimiento. En Cristo Dios nos ama más que cualquier persona. Tenemos una identidad firme, segura. Fuimos aprobados por Jesús, aunque no lo merecíamos. ¿Por qué buscar la aprobación de otros? Buscar las cosas que no debemos buscar es lo que nos hace perdernos en el camino, ¿sí? Acabando en cualquier lugar, en cualquier punto, prolongando el tiempo que deberíamos demorar para llegar de un punto a otro punto en nuestras vidas. Dieguito, ¿me ayudas? Esto es lo que dice el texto. Israel envió a José a buscar a sus hermanos para que éste le trajera chisme fresco. Israel le dijo: José, vaya a ver qué están haciendo sus hermanos, búsquenos, cuénteme, díganme en qué andan, qué están haciendo. José se perdió en el camino. Dice Génesis 37, 15, 18, que un hombre lo encontró perdido en el campo a José y le preguntó: ¿qué andas buscando? ¿Sabes que hoy Dios nos hace la misma pregunta a muchos de nosotros? ¿Qué estás buscando? ¿Qué andas buscando allí? ¿Qué estás buscando con eso? ¿A quién estás buscando? José responde en el 16: ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? 17: José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlos. Hoy es un buen momento para recapacitar nosotros y recordar que lo que necesitas, que lo que necesito para llegar a donde Dios quiere llevarnos, lo encontramos solamente en Cristo. Únicamente allí lo vamos a encontrar. No vamos a encontrarlo fuera, por más que intentemos. No va a pasar. Y posiblemente hay cosas que no han llegado a nuestra vida al día de hoy. Alguien se pregunta: Dios, ¿por qué esa puerta no se ha abierto? Dios, ¿por qué no he podido ir a esto que tanto anhelo? Dios, ¿por qué no he podido formar esa familia, Señor? ¿Por qué no ha crecido mi familia, Señor? ¿Por qué tantas cosas que podríamos estar preguntando? ¿Por qué se están demorando tanto, Señor? ¿Por qué? Tenemos que confiar en que la voluntad de Dios es perfecta. Él conoce mejor que nadie esos anhelos que Él puso en nuestros corazones. Y Él no se ha olvidado. Los que nos olvidamos somos nosotros. Y queremos meter las manos en el asunto para manipularlo y hacerlo a nuestra manera, o tomar otro rumbo, tomar otro camino que nos parece mejor. Pero Dios no se ha olvidado de lo que Él mismo nos dio. ¿Qué nos toca entonces? Nos toca permanecer fieles a nuestro Señor. Nos toca permanecer fieles y no dejar que voces externas nos confundan y nos envíen en búsquedas absurdas de cosas que Dios no nos ha mandado a buscar. Tenemos que permanecer fieles en aquello que entendemos Dios nos ha llamado a hacer, en aquello en lo que Dios nos ha invitado a participar, en aquello de lo cual Dios nos ha hecho parte, en aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón y que creemos forma parte de su propósito para nuestra vida. Porque la gente tiene planes para nuestra vida, la gente quiere arreglarnos la vida, la gente es buena para organizarnos planes y agendas. Y a veces tienen buenas intenciones con esto. Sabe que Israel amaba a su hijo José, lo amaba con todo su corazón, pero la forma en la que se relacionaba con él no le ayudaba en absolutamente nada a tener una buena relación con sus hermanos, a que el propósito de Dios se desarrollara de una forma distinta. Y muchas veces nosotros estamos escuchando más la voz de otra persona que la voz de Dios mismo. Terminamos por allí, extraviados en el camino. Hoy Dios nos pregunta: ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Porque lo que necesitas ya te lo he dado en Jesucristo. Hay cosas de las que no me he olvidado. Hay cosas de las que Dios no se ha olvidado para tu vida. Hay cosas que Dios pensó y tiene para tu vida. No se ha olvidado. Pero hoy Él nos dice: permanece fiel. Permanece firme, confía en mí, ten fe, ten ánimos. Trece años pasaron. Trece años, ¿sí? y la cosa se puso peor después de que sus hermanos lo vendieron. Este hombre llegó a Egipto y lo que a José le esperaba en Egipto eran cárceles, pruebas, tentaciones. Quisiera decir que José llegó a Egipto y todo cambió de la noche a la mañana, pero no. Se pusieron cuesta arriba las cosas por un largo periodo, 13 años. Y a nosotros a veces un mes nos desespera. 6 meses y ya queremos renunciar a todo. 1 año y queremos salir corriendo y dejar todo a mitad del camino. La vida no se trata de eso. Ese no es el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros seamos gente que empieza lo que termina. Que termina lo que empieza, perdón. Gente que se esfuerza, gente valiente, gente que tiene convicción y que dice: si esto es lo que el Señor me puso, yo voy a perseverar, Señor. Dice Génesis 41, 45 al 46, que de este modo, después de todo esto, José quedó a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto, y el sueño lo tuvo cuando tenía 17. Todo lo que pasó a este hombre, sí, pero se mantuvo fiel al Señor. Y por eso es que la Biblia dice que todo cuanto José hacía en Egipto prosperaba. Porque aún en medio de la cárcel, Dios usó a este hombre como su instrumento. Y a veces nosotros estamos en el camino hacia aquello que Dios nos mostró y nos toca un tiempo de desierto, nos toca un tiempo de cárcel. Y queremos desechar ese tiempo, lo menospreciamos. Esto no me sirve para nada. No lo quiero, Dios, sácame de aquí. José tenía otra perspectiva. José dijo: aquí me trajo el Señor y aquí Él tiene un propósito para mi vida. Y en la cárcel fue útil, en los tiempos difíciles fue útil. El Señor lo usó, el Señor lo bendijo, el Señor lo prosperó. Y un día esos sueños se hicieron realidad en sus vidas. Y quizá hoy alguno de nosotros se encuentre en una situación similar, pensando: Dios, te olvidaste de mí, Señor. Parece que ese sueño cada vez está más lejos, es inalcanzable, y por más que nos esforzamos, nada ocurre. El desafío para nosotros es, al igual que José, creer que Dios no se ha olvidado, que Él es soberano, que su poder no ha cesado, aun cuando a nuestro alrededor todo parezca gritar lo contrario, y decir: Señor, yo voy a permanecer fiel. Yo voy a permanecer fiel. Dice Hechos 2:17. Nos salimos de la historia de José, pero este fue el versículo que me motivó de vuelta a compartir este mensaje hoy. Este es Pedro en su discurso allá después de Pentecostés, citando la profecía del profeta Joel, pero dándole vigencia para este nuevo periodo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Soñar no tiene límite de edad, no tiene un tope. A veces yo digo: Señor, cumplí 40, se me está acabando la vida. Quiero, todavía me falta esto, todavía me falta conquistar lo otro. Dios me dice: tranquilo, mis tiempos son perfectos para tu vida. Ten paciencia, sigue haciendo lo que te corresponde, ¿sí? Así que soñar no es malo, porque sueños provienen de Dios. Es su Espíritu Santo que está en nosotros, ¿sí? Es bueno, es necesario, es normal que soñemos. Y a partir de hoy nosotros debemos empezar a creer y a confiar que si Dios puso esa pasión y proviene de Él y es para su gloria y pasa por el filtro de la palabra y hago lo que me corresponde, Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Cree, trabaja, sueña, esfuérzate, ora, prepárate y confía que del resto se encarga el Señor, ¿sí? Hoy Dios quiere darle vida a nuestros sueños. Hoy Dios quiere soplar vida sobre esos sueños. Yo quiero pedirle que te pongas de pie. Vamos a terminar este tiempo en oración. Que sea un tiempo de intimidad entre vos y el Señor. Que sea un tiempo de intimidad entre vos y el Señor. Yo le pido al Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, que en este punto Él pueda traer a nuestra mente y a nuestro corazón qué es eso que quizá hemos enterrado, que quizá dijimos esto ya no va a pasar, esto ya no va a cumplirse. Señor, renuncio, Señor, me doy por vencido. Yo quiero pedirte, Señor, que una vez más tú estés soplando vida, Señor, sobre esos sueños que se han apagado, Señor. Esos sueños que las circunstancias han asfixiado, Señor. Esas mentiras del enemigo que nos han hecho creer, Dios, que no lo vamos a lograr, que no se va a poder, que es imposible, Señor. Pero renunciamos a creer esto porque nuestra fe está puesta en un Dios para el cual todo es posible, Señor. Y si eso proviene de ti, Señor, si fuiste vos quien lo puso en nuestro corazón, hoy nosotros, Señor, queremos mantenernos firmes y fieles, trabajando, Señor, en aquello, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, papá. Sopla vida, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla, Dios, para que volvamos a tener pasión, ganas, un deseo intenso, Señor, de hacer las cosas que nos has enviado a hacer, papá. Que venga sobre nosotros ganas de prepararnos, ganas, Señor, de empezar a cambiar las actitudes, ganas de servirte, de empezar a construir aquello que nos has mostrado, Señor, aun si se mira pequeño hoy, Señor. Es un proceso, papá. Nos invitas a empezar con aquello que nos has dado hoy, Señor, a no limitarnos, a que las circunstancias no nos limiten. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también oramos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que por tu Espíritu Santo jóvenes tendrán visiones y ancianos tendrán sueños, Señor. Que tanto a jóvenes, adultos, gente mayor, Señor, que está hoy en este lugar, Señor, que tú nos des nuevos sueños, papá. Y si hay algo en lo que hemos estado invirtiendo, Señor, o mal invirtiendo, algo, Dios, que no proviene de vos, que nos ha tenido dando vueltas, perdidos, Señor, creyendo que es nuestro sueño, Señor, yo te pido hoy que lo reemplaces y que venga a nosotros un sueño nuevo, Señor, que proviene de ti. Algo que le dé sentido a nuestra vida, propósito en Cristo a nuestra vida. Algo que sea para bendecir mi matrimonio, mi familia, la iglesia en la que sirvo, mi lugar de trabajo, mi comunidad, mis amigos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Pero no nos dejes, Señor, cruzar las puertas de este lugar sin haber presentado delante tuyo ese sueño, ese anhelo, y pidiéndote una vez más, sopla vida, Padre, sopla vida. No quiero seguir pecando, Señor, no haciendo las cosas que tengo que hacer. Quiero salir de este lugar, Señor, y empezar a ser diligente con lo que tú me has mandado hacer, a ser obediente, a creer, Señor, que aunque hayan olas a mi alrededor, que aunque haya tempestad, que aunque haya marea alta, que aunque haya desierto, sequedad, soledad, Señor, allí tú me estás sosteniendo, Señor, y tu plan para mi vida no ha cambiado en absoluto, Padre. Que así como José enfrentó cárceles, desiertos, intentos de asesinato, Señor, oposición, envidia, orgullo, todas estas cosas que a veces tenemos que enfrentar, Señor, no le ponen fin a tu plan para mi vida, papá. Pero que también tengamos la madurez y la humildad para reconocer mis errores, en qué fallé, Señor. Cambiar actitudes, Dios, ser sabios y poder aprender, Señor, de aquellas cosas con las que nos hemos tropezado, Señor, para no tener que volver a pasar por allí una vez más. Gracias, Padre, por esta reunión. Nos ponemos en tus manos. Bendice cada familia en este lugar. Renueva nuestras fuerzas. Llévanos con bien a nuestra casa, papá. Que sueños nuevos, vida sobre nuestros sueños, esté siendo soplada en cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.